la hora de nuestra columna de acceso a la justicia con un tema muy interesante. Muy buenos días, Katia, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Emilia, ¿cómo estás?
Muy
Hola,
bien.
Hola, Juan.
Hola, Katia, querida, ¿cómo le va?
No sé quién anda por ahí en los...
Diego en los controles.
Diego. Hola, Diego. Este es el mes de la lucha contra la violencia institucional. Específicamente el 8 de mayo se declaró el Día de la Lucha contra la Violencia Institucional. Y me parecía importante destacar que el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura hizo un par de, digamos, de emitió un informe en relación a Argentina bastante preocupante, sobre todo por la sistematicidad de algunas cosas que no logramos erradicar en democracia, y que lo peor de todo es que como que ha habido un regravamiento, ¿no? O han comenzado a aparecer prácticas desde las fuerzas de seguridad que no estaban, digamos que pasaron muchos años en que esas cosas no pasaban. Entonces, bueno, el marco general es las recomendaciones y las observaciones que hizo el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, que salió ahora en hace unos días. Y bueno, este comité principalmente cuestiona bastante al Estado argentino en el sentido de que la tortura como práctica sistemática no se habría erradicado, ni siquiera se ha, digamos, disminuido. O sea, permanece una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad, y esto es importante, lo de la práctica sistemática, porque no son hechos aislados, es algo que ocurre constantemente, que está arraigado en las fuerzas de seguridad, que es como una forma de gestionar su fuerza, digamos, su poder, su habilitación, inclusive para usar las armas que tienen las fuerzas de seguridad, y que no son excesos de algunos, que por ahí en las causas judiciales se presentan como exceso en la legítima defensa o cosas así, no son excesos, son prácticas sistemáticas. Entonces, una cosa que señala el comité, a ver, los comités lo que hacen en general es recibir informes de los estados y de las organizaciones y demás, y después hacen una evaluación y hacen un informe general donde le señala al Estado todas las cosas que no están cumpliendo en relación a los pactos internacionales de derechos humanos a los que están obligados. Entonces, bueno, el comité señala esto, de su preocupación por esta práctica que no se ha logrado erradicar, que viene de una estructura militarizada y corporativa de la Fuerza de Seguridad. Cuando hablamos de Fuerza de Seguridad, hablamos de policías federales, provinciales y del sistema penitenciario, federal y provincial. Entonces, el comité insta al Estado argentino a que tome medidas urgentes para reducir estas prácticas, para evaluarlas, para investigarlas. Principalmente marca algunos puntos, por ejemplo, el tema de la sobrepoblación carcelaria, que sigue siendo un problema. Bueno, Mendoza tiene varias causas a nivel internacional por la cárcel de Mendoza. Otra cosa que observa el comité tiene que ver con la cantidad de traslados arbitrarios de los detenidos. Esto de que, bueno, una persona que cometió un delito o que vivía y cometió un delito en Buenos Aires y se ha trasladado al Chaco, a Salta, a La Pampa, bueno, eso también es un problema, porque la persona que es trasladada así después no tiene acceso a un entorno de contención que le permita transitar ese camino y que pueda salir después, ¿no? Porque lejos de la familia, lejos de los afectos, lejos de los que le pueden llevar cosas.
Katia, una pregunta con respecto a eso. ¿Por qué es que trasladan generalmente a los detenidos así, de un lugar a otro?
Y el tema es que, por ejemplo, lo que es la justicia federal tiene unidades en distintos puntos del país. Y en Buenos Aires, que una es Devoto,
Sí.
Una es Marcos Paz y la otra es Ezeiza. El tema es que también están superpobladas.
Claro.
Porque en esas cárceles no solo van los delitos federales, sino todo lo que es la justicia nacional que está en Buenos Aires, que sería como la justicia provincial. Acá hay una complejidad de que la justicia nacional, como esto era capital federal antes, los delitos comunes de acá de Buenos Aires los investiga la justicia nacional, que está como dentro del ámbito todavía de la justicia federal. Es un lío. Acá hay tres jurisdicciones en Buenos Aires. En las provincias hay dos, la justicia provincial y la justicia federal. Acá tenemos la justicia federal, la justicia nacional y la justicia de la ciudad, que sería como la provincial.
Claro.
Entonces es un lío. Y como acá hay mucha población en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, entonces la gente que, por ejemplo, cometió un robo en la ciudad va a una cárcel como Devoto, Marcos Paz o Ezeiza, que también son a la vez federales. Entonces esa persona que cometió un robo acá puede después ser condenada y trasladada a La Pampa, donde hay otra cárcel federal.
Claro.
Es medio un lío.
Sí.
¿Viste? Pero bueno, eso se hace mucho lo de los traslados, que termina siendo más bien como un castigo encubierto.
Sí, sí.
Porque una persona que no puede, su familia lo va a ver, o sea, una persona, como generalmente las cárceles están habitadas por gente de bajos recursos, una familia de bajos recursos,
no puede viajar que a Tierra del Fuego, por ejemplo.
Sí, no hay en Tierra del Fuego, pero sí hay en el Chaco, en La Pampa, en Salta, en varias partes del país. En Mendoza, en teoría, se va a hacer una. Y bueno, eso genera un perjuicio mayor a la pena.
Al detenido, claro.
Mucho se discutió cuando se hacía la cárcel de Cacheuta en relación a eso. Porque no es lo mismo ir a ver a tu familiar a Bolón-sur-Mer que irlo a ver a Cacheuta.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, ese es uno de los puntos que le señala al comité. Otro punto es el tema de la impunidad y la reparación, digamos, a las víctimas de violencia institucional. ¿En qué sentido la impunidad? En que todavía no se ha logrado que ese tipo de delito pueda ser realmente investigado y perseguido y condenado a su responsable. Eso es algo que es muy lento, que yo, de mi experiencia de trabajar en Procubim, lo viví, lo vivo ahora, inclusive desde Atajo, en las denuncias que recibimos. Hay siempre una, no todos, pero al Poder Judicial le cuesta investigar estos delitos. ¿Y por qué le cuesta? Porque primero que, por ejemplo, en relación a la policía, el Poder Judicial históricamente, los fiscales y demás, su ojo en el territorio son la policía.
Claro.
Entonces, tienen una relación ahí que les cuesta ir contra ellos. Digamos, les cuesta creerle a una víctima y descreerle al policía. Ese juego de discursos, de desandar el relato policial, porque generalmente cuando hay una retención arbitraria, donde hay apremios ilegales o tortura, el policía lo que hace es armar una causa por atentado de resistencia. Y se arma toda una investigación en contra de la víctima. Y la víctima apenas puede ir y denunciar, y con poco elemento de prueba, y bueno. Entonces, no se toman las medidas rápido. Bueno, hay una cuestión en la política, digamos, criminal o de persecución penal, que no termina de entender cómo es importante perseguir estos delitos. Y así como critica esto, el comité también señala algunos aspectos positivos y reconoce, por ejemplo, en el Estado Nacional que haya creado y puesto en funcionamiento a la Procubim como una fiscalía especializada para investigar estos delitos, que ha generado justamente una mínima transformación en los operadores judiciales, porque vos ya llevándole una causa, digamos, semi-investigada a un juez con las testimoniales, con las medidas urgentes y demás, y ya no es tan fácil, digamos, consagrar la impunidad. En Mendoza, uno de los acuerdos que tuvo la, digamos, la Comisión Interamericana ahí en la Corte con el gobierno fue la creación de fiscalías especializadas, que yo no sé si se crearon, porque en Mendoza los niveles de impunidad en relación a la violencia institucional son muy grandes. Inclusive, por ejemplo, en las muertes en procedimientos policiales, porque las muertes, la policía tiene mucha facilidad para plantarte un arma, para hacer que un homicidio sea pasado como un tiroteo, como una legítima defensa. Entonces, bueno,
y hay una corporación muy grande en torno a esto, porque no es que un individuo planta un arma y la hizo pasar. Habrá un caso, digo un individuo, me refiero a un agente, a un oficial, sino que tiene que haber cierta complicidad de un círculo mínimo de personas que te permitan, digamos, ¿no?
El otro día en Mendoza nos contaba un juez, no voy a dar el nombre, pero que fue juez de instrucción en su momento, y nos contaba un caso así, que le avisaron de una muerte y cuando él llegó, ya la policía quería montar todo el escenario, tomar las declaraciones, porque lo que pasa es eso con el Poder Judicial, si no sale de sus escritorios y no toma el contacto y la inmediatez con la realidad, con las víctimas y con el lugar del hecho y con todo lo que a vos te da una dimensión de cómo son las cosas, y solo se basa en un sumario policial, y esto va a permanecer. Uh-huh. Eso es como la gran diferencia que tuvimos con Procubín, digamos, y lo que hace el atajo. El atajo recibe la denuncia, ya es otra, digamos, no está la fuerza de seguridad involucrada. Porque el sumario policial te lo dibujan como quieren. Claro. Vi una película que la recomiendo, El peso de la ley. No sé si la están dando en Mendoza. Pero es muy interesante.
¿Está en los cines ahora?
Sí, acá ya está. Es de Fernán Mirás. Está muy interesante, un caso de la época de la dictadura. Y es eso, como el armado del sumario de la policía. Y si no hay un fiscal activo o un defensor activo que pueda traer otros elementos, o un querellante y demás, el juez resuelve lo que tiene a su vista en unos papeles. Y eso es lo que le trae a la policía. Entonces, bueno, recomiendo esa película porque habla de la familia judicial, la impunidad, la policía, bueno, está muy buena. Bueno, esa es una de las cosas que, digamos, que le observa a la ONU, el tema de la impunidad en relación a estos casos, pero también le reconoce la creación de la Procubín como fiscalía especializada. Después, otra cosa que le señala, esto de que hay patrones que se repiten, los patrones de violencia y arbitrariedad hacia dentro de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, y especialmente esto en relación a jóvenes y a niños en situación de marginalidad, bueno, lo que conocemos la aportación de rostro, lo que vemos todos los días en la calle, cuando vemos que a ciertas personas de la sociedad las paran, les piden documentos, los cachan, les revisan, les requisan, y a otros sectores de la sociedad no se lo hacen. A muchos les habrá pasado que se suben a un colectivo y se sube gendarmería, y ¿a quién baja del colectivo? Los que parecen migrantes.
Claro.
Morocho, ropa deportiva, gorrita.
Gorrita y vamos
andando. Joven en general.
Jóvenes.
Y en esto, esto era lo que les decía más recién, se ven nuevas prácticas que son muy preocupantes y que hay que empezar a charlarlo y hacerlo muy muy público, porque esto de que la policía empiece a hostigar y a perseguir y a golpear a los estudiantes secundarios organizados, así como que entre a las universidades a detener a dirigentes de los centros estudiantes y demás, es muy grave, y esto no había ocurrido hace mucho tiempo. Nosotros, bueno, con Juan, que somos de generaciones grandes.
Para un poco.
Cuando nosotros, no sé si Juana a vos te pasó, pero cuando nosotros empezamos a militar en el centro estudiante, la escuela y demás, todavía existía ese miedo de que algo te va a pasar, de que los padres tenían mucho esa cuestión, de que algo te va a pasar, porque bueno...
Mi mamá hasta el día de hoy me dice eso.
Eran épocas en que todavía quedaba el resabio de la dictadura, pero no pasaba nada. O sea, nosotros, ¿cuántas veces nos reprimieron en la vida? Yo creo que una vez que vine a Buenos Aires sufrí gases de lacrimógeno. Uh-huh. Pero desde las propias escuelas se impulsó mucho esto del ejercicio de la democracia, de los centros estudiantes, de poder ser conscientes, de participar y demás. Y de repente hoy, al 2017, nos encontramos con fuerzas de seguridad persiguiendo a los chicos que se organizan y que debaten y que son participan en centros estudiantes. Eso es muy grave. Es muy grave porque esto no se veía desde la época de la dictadura en Argentina. Ni el menemismo, ni de la Rúa, ni nadie lo ejerció, digamos. Entonces, bueno, ya han pasado varios episodios de este tipo. Y es muy preocupante. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, a los chicos de los secundarios que salieron a manifestar apoyando a los docentes, de repente estaba la policía filmándolos y demás, y los padres se organizaron, fueron a hablar con la fiscal y vieron el sumario policial con todos los pibes con círculos en sus cabezas. Entonces, ¿en qué época estamos viviendo? Bueno, entonces, esta es una gran preocupación, todo el tema de la persecución y demás hacia los jóvenes, que ya ahora... Digamos, ya no es tanto el sujeto, creo que lo hablábamos la otra vez, no es tanto el joven marginal que sigue siendo y sigue permaneciendo, nunca dejó de serlo, pero ahora se incorporan estas nuevas violencias políticas de criminalización de la protesta, de persecución de la protesta.
Hay ahí, Katia, está desatado, porque, por ejemplo, a nosotros el año pasado nos pasó, y este año un par de episodios, donde acá en La Valle, un pueblo, en la ciudad, digo, en la villa cabecera, un pueblo tranquilo, donde nos conocemos todos, digamos, en ese sentido, al ser un lugar chico, hay como... Y la policía, que son los policías que están en la comisaría, y que muchos son de La Valle, otros no, pero que tienen desarrollan su actividad en La Valle, parando pibes por portación de rostro, digamos, o al menos esa era la impresión que daba, e intentamos investigar un poco, no tuvimos mucha respuesta. ¿Tan desatada la fuerza de seguridad con respecto a esto? ¿Hay como una venia de, bueno, salgan y hagan, que antes no estaba? En el gobierno anterior había una cuestión más de que estaban sujetados. Porque aparte es difícil interpretarlo en el sentido de que es una actitud per se de la fuerza, de cada individuo que pertenece a la fuerza de seguridad, o es una orden de salgan con esta otra virulencia.
No... Yo creo que es más una actitud de las fuerzas para adentro. Se hizo mucho durante estos años para intentar democratizar las fuerzas. Además, se hizo el Ministerio de Seguridad con avance y retroceso importante, porque no era lo mismo la ministra Garré, o después cuando vino Berni, el secretario de Seguridad. Bueno, digamos que hubieron avance y retroceso, y la verdad que los policías y la fuerza de seguridad, con una materia que sea derecho humano, no le transformás el patrón de la fuerza, de la forma de presentarse hacia la sociedad. Sí. Entonces, eso ha estado, pero hubo un momento donde no estaba habilitado por el poder político.
Claro.
Si bien no se eliminó, digamos, porque... Digamos, en el Ministerio de Seguridad había un área de violencia institucional que pedía informes, que hacía cosas, ¿no? Donde vos podías denunciar. Había una política estatal donde los patrulleros te decían si sufrí violencia institucional, llamar 0800, tal. Se creó todo un mecanismo para evitar cada vez más eso, para denunciarlo al menos, y para que la gente de la fuerza que estuviera ahí, bueno, tuviera alguna represalia, ¿no? No se eliminó, no se disminuyó tampoco tanto, porque la tortura y las muertes en las cárceles y en la calle existían igual, pero no había una habilitación política. Hoy hay una habilitación política y eso hace que sea más fuerte. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, la otra vez la chica La Garganta Poderosa que se puso a filmar un pibe y se la llevaron detenida, claro, 7 horas. Y ahí el problema es el reflejo del Poder Judicial. Sí, el fiscal después de 7 horas la liberó, y después dijo que no había delito y denunció a los policías, ¿no? Pero el reflejo tiene que ser más rápido. Sí, o sea, sí. Los fiscales y los jueces no pueden comprar de una lo que dice la policía, sobre todo en los casos de atentado y resistencia, que generalmente son la legitimación de una detención arbitraria. Entonces, bueno, sí, está más habilitado, la gente igual está más empoderada y lo filma y hay redes, y entonces los policías quedan escrachados, pero la gente que fue detenida 12 horas porque se le ocurrió al policía sigue siendo.
Claro.
Bueno, entonces esa es una práctica que permanece y que se incrementa y se agrava. Y después, otras de las cosas que se señalaron es la cuestión de la detención en las dependencias policiales también, que digamos, acá se produce mucho en la provincia de Buenos Aires, que la gente está mucho tiempo detenida en una comisaría, y no hace muy poco se murieron un montón en Pergamino en un incendio. Sí. Porque no hay juicio y porque los tienen detenidos preventivamente quizás hasta 2 años en una comisaría, donde las comisarías no están en condiciones de mantener detenidos por tanto tiempo, es un lugar de paso. Y después, bueno, lo que no se reduce y se incrementa, el tema de las muertes tanto adentro de las cárceles como afuera de las cárceles, y la persecución también, que esto es algo que permanece, no se ha modificado mucho, a los colectivos trans, migrantes, de mujeres. Se señaló muy fuertemente y se le hizo una crítica grande al decreto que modificó la ley de migraciones, el decreto 70 del 2017. Y además, lo que dijo la ONU fue que veía además con preocupación esto de que no se terminaron de concretar algunas cosas. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura a nivel nacional, hay una ley del Congreso que está sancionada y que tiene que crearlo, porque lo que hay ahora son comités locales por ahí. En Mendoza hay uno, en Buenos Aires hay otro y demás. Pero el sistema nacional no se ha terminado de crear. Y también el registro de casos de tortura y de violencia institucional, que tampoco se ha terminado de crear. Y otra cosa que señala es que no se avanza en la aplicación del código a nivel nacional, federal, ¿no?, de acusatorio, que eso también reduciría un poco, porque el fiscal tendría la sartén por el mango para investigar y no dependería tanto de los jueces, que son los que por ahí están más asociados con la policía, porque en realidad la policía es la mano de obra, el selector de los casos y el que le lleva la investigación. Hace años, Mendoza en su Código Procesal Nuevo lo tiene, Código Procesal Nuevo que es como de hace 15 años, que tiene que existir una policía judicial, o sea, una policía civil que investigue. Pero eso no se ha logrado crear en ningún lado, la policía civil, que no sea miembro de la Fuerza de Seguridad. Bueno, eso era un poco lo que les quería contar hoy de los cuestionamientos esto de la ONU. O sea, todo lo que se denuncia no es aislado, no. Es, sino que es una práctica y que, bueno, siempre hay que denunciarlo, ¿no?
Así es. Y desde tu visión, ¿cómo crees que, crees que esto va a seguir así, que hay como que se está empezando algo o no? ¿Cómo es tu mirada con respecto a esto?
No, lo grave es que hay un retroceso. Sí. Digamos, en lo que se había conquistado hay un retroceso. O sea, tenemos una persona como Milagro Sala detenida arbitrariamente, lo ha dicho la ONU, lo ha dicho la Comisión Interamericana, y en realidad, si el poder político lo habilita, ¿qué dice Cornejo en su inicio de sesiones? De que prácticamente en la cárcel están en un spa y que tienen que trabajar. A ver, los presos no trabajan porque no hay fuente de trabajo. Claro. Cuando uno va a una cárcel, los que hemos ido a las cárceles y hemos entrado ahí y ves lo que es ese horror, primero, una de las demandas más importantes es quiero trabajar, quiero que me den trabajo. O sea, claro, estudiar y trabajar son los cupos con los que el servicio penitenciario maneja a la población carcelaria, y las salidas transitorias. Bueno, hay una mafia adentro que es impresionante con lo que se extorsiona, muchas veces ya lo he tenido, y una de esas es a quién le doy la habilitación para que trabaje y a quién no, a quién le doy para que vaya a la escuela y a quién no. Hay un estudio en Devoto, por ejemplo, que los que han, el 80% de los que accedieron a la educación no reincidieron, pero si el Estado no genera eso, puedes sacar una ley, pero si no tenés cupo para que la gente vaya a trabajar, no van a trabajar. ¿Sí? ¿Qué quiere un preso más que trabajar si está ahí 24 horas detenido?
Claro.
Entonces, bueno, y sumado a eso, la alimentación, las condiciones y demás, que son tremendas. Procubín tiene una causa muy grande sobre el sistema del hambre, como una violación a los derechos humanos, y que en realidad tiene que ver con toda la mafia que hay alrededor de la compra de alimentos, porque es cierto que hay mucha plata destinada al sostenimiento de las cárceles, pero de eso no llega nada. O sea, si uno va y ve la comida que le dan a los presos, nadie la quiere comer. O sea, vos la ves y te dan ganas de vomitar.
Sí, sí.
Y los baños, bueno, ni hablar.
Sí, no, ni
entonces
hablar.
Les quería dejar de paso para ustedes y para la audiencia, si uno quiere ver lo que hay en las cárceles, hay una página que Procubín hizo de sus inspecciones que se llama procubinlascarceles.mpf.gov.ar. ahí está por lugar, digamos, por provincia, las distintas cárceles, y están todas las imágenes de que se han tomado en las distintas cárceles. Yo a toda la ciudadanía le digo, a la gente que mire eso, porque es un problema muy grande el de la cárcel, y en vez de mejorarlo, lo vamos empeorando. Entonces, difícilmente las personas que estén detenidas puedan llegar a salir de un mejor modo, si no nos hacemos cargo como sociedad de ese problema.